Escuchan Estudio 45.
Welcome to the Voice of America in Spanish.
Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Les saludan Betty, Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo hoy miércoles 14 de mayo de 2014.
En Washington tenemos lloviznas hoy, 16 grados centígrados. La temperatura a esta hora se pronostica parcialmente soleado con una máxima de 27 grados.
A continuación, los titulares.
Estados Unidos afirma que no busca entorpecer el diálogo en Venezuela.
Irán y potencias mundiales discuten acuerdo nuclear.
Rusia retirará el apoyo a la Estación Espacial Internacional.
Ucrania lleva a cabo conversaciones sobre unidad.
Y el Festival de Cannes 2014 abre con una película de Nicole Kidman.
La Mesa de Unidad en Venezuela anuncia que no continuará el diálogo y el presidente Nicolás Maduro afirma que hay injerencia extranjera en esa decisión.
Tenemos los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, aseguró que el gobierno no ha dado respuestas a los planteamientos presentados desde el primer encuentro, por lo que decidieron suspender los acercamientos. Sin embargo, la coalición no descarta volver a sentarse en la mesa, siempre y cuando la administración del actual mandatario demuestre que están interesados en el diálogo. Aveledo invitó a una marcha convocada por los estudiantes que será celebrada durante la jornada de este miércoles para protestar contra la represión y las detenciones.
Por la responsabilidad del gobierno nacional, entregamos un pliego con las solicitudes de los estudiantes y planteamos que hubiera una reunión entre el gobierno y los estudiantes, porque los estudiantes tienen sus dirigentes legítimos. Todavía hoy no se ha fijado ese encuentro.
El presidente Nicolás Maduro reaccionó asegurando que la oposición responde a presiones y que no se levantará de la mesa. Dijo esperar que se retomen las conversaciones esta semana, en la que según el mandatario llegará a la nación el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, para sumarse al proceso.
Después de que ellos se sentaron ahí, han recibido grandes presiones de los sectores extremistas. Sé las presiones que se ejercen desde Miami con amenazas, presiones que se ejercen desde el lobby extremista del Tea Party.
Representantes del movimiento estudiantil celebraron la posesión de la coalición opositora y agradecieron el apoyo a los jóvenes detenidos. Entre tanto, en varias regiones se registraron nuevas concentraciones y bloqueos de vías para rechazar la inseguridad, la crisis económica y una consulta educativa que denuncian pretende adoctrinar a los jóvenes en las aulas de clase. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos no quiere socavar con sanciones los diálogos en el progreso entre el régimen del presidente Maduro y la oposición venezolana. Así lo reiteró la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, al ser cuestionada por la aparente oposición de la administración Obama a sanciones contra Venezuela.
Obviously, there are a range of members who have proposed sanctions, and they have every right.
Obviamente hay varios miembros del Congreso que han propuesto sanciones y ellos están en todo el derecho de hacerlo. La subsecretaria de Estado Jacobson estuvo en el Congreso y ella explicó que el gobierno de Estados Unidos no debería entorpecer los actuales diálogos mientras ello todavía represente una opción de progreso, y esa sigue siendo nuestra posición.
La portavoz de la diplomacia estadounidense destacó que, de igual forma, miembros de la oposición venezolana que participan en los diálogos, así lo han dejado saber al gobierno estadounidense. Sin embargo, la coalición opositora ha suspendido las reuniones de trabajo con el gobierno venezolano porque este ha seguido reprimiendo a estudiantes en las protestas.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet, voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
VOA. Negociadores de Irán y de un grupo de 6 potencias mundiales sostienen una nueva ronda de conversaciones en un esfuerzo por lograr un acuerdo a largo plazo sobre el programa nuclear iraní.
Los negociadores se reunieron este miércoles en Viena con planes de comenzar a redactar el texto del acuerdo mientras se aproxima la fecha límite del 20 de julio.
El acuerdo a largo plazo reemplazará a un acuerdo temporario alcanzado en noviembre que pide que Irán detenga sus actividades nucleares a cambio de un alivio limitado de las sanciones impuestas por Occidente.
En el acuerdo final, Irán quiere que todas las sanciones contra su programa nuclear sean levantadas, mientras el grupo que incluye Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Alemania quieren seguridad de que Irán no está trabajando para fabricar armas nucleares.
Por otra parte, el secretario de Estado norteamericano John Kerry viaja a Londres este miércoles para una reunión de naciones que respaldan a los opositores del presidente sirio Bashar al-Assad.
Con las fuerzas rebeldes y el gobierno sirio batallando por el control de áreas en la provincia de Hama, en el norte de Siria, los prolongados esfuerzos internacionales para encontrar una solución política a la crisis se han estancado. Recientemente, el secretario Kerry culpó a Bashar al-Assad de bloquear una solución política.
This represents a continuation of the stubborn clinging to power.
Esto representa la continuación del terco aferramiento al poder de un hombre que está dispuesto a lanzar bombas de barril a su pueblo o a atacar con gas o fuego de artillería a civiles inocentes o dejar morir de hambre a su pueblo en sus casas y de alguna manera reclamar el derecho de poder dirigir el país. No creo que el mundo civilizado vaya a dejarse convencer por eso.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunió con el jefe de la oposición siria, Ahmad Jarba, anunció el martes la Casa Blanca en un comunicado, el cual no hace mención a las armas que los rebeldes piden a Washington para combatir el régimen de Bashar al-Assad.
Obama se unió a un encuentro entre Jarba y la consejera de Seguridad Nacional estadounidense, Susan Rice, precisó el comunicado.
Obama y Rice repitieron que Bashar al-Assad perdió toda legitimidad para dirigir a Siria y no tiene un lugar en el futuro del país, según la presidencia estadounidense.
El secretario de Estado Kerry y el canciller francés Laurent Fabius dicen que la reunión de Londres presionará a Siria para que cumpla con su promesa de entregar el resto de su arsenal de armas químicas.
Y el enviado de las Naciones Unidas y la Liga Árabe para Siria, Lakhdar Brahimi, anunció que planea renunciar a su puesto para fines de mes. El diplomático dijo el martes que el pueblo sirio ha mostrado una gran resistencia y dignidad y que debe continuar trabajando por la paz.
Han sugerido 7 temas que tienen que ser considerados y que, si se actúa sobre ellos, llevarán a un serio proceso de paz. El comunicado de Ginebra continúa siendo el centro de las cosas, pero hay varias cosas que se tienen que hacer.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, anunció que el mediador se retira el 31 de mayo.
For nearly 2 years, Joint Special Representative Brahimi has sought an end to the brutal.
Durante casi 2 años, el representante especial Brahimi ha buscado poner fin a la brutal y a una activa guerra civil en Siria. Él enfrenta situaciones casi imposibles con una nación siria, una región y una comunidad internacional que han estado divididas en sus propuestas para terminar el conflicto.
Recientemente, Brahimi dijo que si se realizan elecciones en Siria el 3 de junio, su trabajo para negociar un acuerdo y establecer un gobierno de transición no tiene sentido. Él fue nombrado en 2012 en reemplazo del secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, quien ocupó el puesto durante 6 meses y renunció quejándose del impasse en el Consejo de Seguridad, al cual acusó de obstruir los esfuerzos de paz.
El ministro de Energía turco, Taner Yildiz, dice que la cifra de muertos por una explosión eléctrica y un incendio en la mina de carbón en el oeste de Turquía se ha elevado a 201.
Los rescatistas están bombeando aire fresco a la mina situada en el pueblo turco de Soma, al sur de Estambul, mientras se esfuerzan por sacar a cientos de mineros atrapados.
Las autoridades dicen que había 787 personas dentro de la mina cuando una unidad eléctrica explotó, provocando un incendio que aún complica las operaciones de rescate y las esperanzas de encontrar más sobrevivientes.
Parece que el accidente podría ser uno de los más mortales en la historia de Turquía, dijo el ministro Yildiz a los periodistas en la escena de la tragedia.
La explosión ocurrió durante el cambio de turno, por lo cual no se sabe el número exacto de mineros atrapados. Solo unos 93 mineros han sido rescatados.
El primer ministro Tayyip Erdogan declaró 3 días de duelo nacional.
La Organización Internacional del Trabajo, OIT, OIT estableció que Turquía fue el tercer peor país en el mundo en cuanto a la muerte de sus trabajadores en 2012.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. Ucrania está llevando a cabo conversaciones sobre unidad nacional este miércoles, un día después de que separatistas prorrusos mataran a 7 soldados ucranianos en una emboscada a una columna militar armada en la oriental ciudad de Kramatorsk.
Las conversaciones son parte de un plan presentado por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. El primer ministro de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, legisladores nacionales y autoridades regionales asisten a la reunión, pero los separatistas rebeldes no participan.
El ataque de este martes en Kramatorsk tuvo lugar cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, viajó a Kiev para presionar por una solución negociada a la crisis en el país.
Mientras tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos divulgó fotos de satélites que muestran que las fuerzas rusas están cerca de la frontera ucraniana, pese a la afirmación de Moscú la semana pasada de que se habían retirado.
Por otro lado, un gobernador en el estado de Nigeria dijo que todas las adolescentes vistas en un video divulgado por el grupo extremista Boko Haram son estudiantes de la escuela que fue atacada por los militantes.
El gobernador del estado Borno, Kajim Shittima, habló este martes después de organizar una exhibición del video para la comunidad de Chibok.
El gobernador dijo que cuando el video se hizo público, se hicieron copias y las enviaron a Maiduguri para pedirle al presidente del gobierno local que sí a algunos de los padres y profesores para que identifiquen a las estudiantes. Ellos vinieron y hasta ahora, señaló, ha sido un ejercicio continuo. Pudieron identificar a 54 estudiantes por su nombre.
El lunes, Boko Haram divulgó un video de 17 minutos mostrando a unas 100 adolescentes vestidas de negro y gris sentadas en un área rural no identificada. Ellas eran parte de un grupo de casi 300 muchachas que fueron secuestradas por Boko Haram a mediados de abril.
Cambiando de tema, Rusia anunció que retirará su apoyo a la Estación Espacial Internacional para fines de esta década en respuesta a las sanciones impuestas por Estados Unidos a Moscú por la anexión de la península de Crimea.
El viceprimer ministro Dmitry Rogozin anunció la decisión el martes, calificando a Washington como un socio no confiable que politiza todo.
Estados Unidos había pedido prolongar el uso de la estación espacial hasta 2024.
Rogozin dijo que el Kremlin también prohibirá a Estados Unidos operar sitios de sistemas de navegación satelital o GPS en territorios rusos a partir de junio, al igual que el uso de motores de cohetes rusos para lanzar satélites militares.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América. Y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
Amnistía Internacional reveló que ha recibido reportes de uso de tortura en más de 140 naciones. Tenemos la información con Celia Mendoza.
Nada ha cambiado.
La tortura sigue siendo una práctica común en crecimiento y usada por las autoridades, esto de acuerdo a un reporte de Amnistía Internacional, donde se revela que los países donde más personas le temen a la tortura en detención son Brasil con un 80% y el 64% en México.
Antes yo consideraba que eran las personas que nos salvaguardaban nuestras vidas. Ahora considero que son un grupo delictivo que se esconden detrás de esos uniformes.
Temor que en el caso de Claudia Medina se hizo realidad, ya que de acuerdo al informe de Amnistía Internacional, fue torturada tras ser detenida por soldados de la Infantería de Marina, quienes irrumpieron en su casa en Veracruz, México, el 7 de agosto de 2012. Hechos como este justifican que más del 40% de las 21.000 personas de 21 países encuestadas por esta organización de derechos humanos sientan que no están seguras de la tortura en sus países de origen.
Yo me decidí más que nada hablar porque yo quiero que se dé a conocer todo lo que está pasando. Voy a presentar denuncia formal en contra de las personas que me torturaron.
El reporte insiste en que aunque los gobiernos han prohibido legalmente esta práctica, países como Estados Unidos han hecho uso de métodos de interrogación que según Amnistía Internacional son inhumanos. Al mismo tiempo, la organización denunció casos de tortura en Venezuela.
En las últimas semanas, Amnistía Internacional ha documentado graves casos de abusos de los derechos humanos. incluyendo muertes y heridos como resultado de la acción policial durante las manifestaciones.
El reporte también asegura que un 36% de las personas encuestadas están de acuerdo con el uso de la tortura cuando se trata de proteger a los ciudadanos. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos con la información de los mercados bursátiles mundiales.
Debate y opinión, los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este miércoles.
El índice Financial Times 100 de Londres bajaba un 0,18%, el CAC 40 de París perdía 0,13% y el DAX en Frankfurt retrocedía un 0,11%.
En Nueva York se anticipa una apertura sin grandes cambios con respecto al cierre del martes en Wall Street, mientras se aguardan datos de ganancias de Macy's y de Deere & Company.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con pérdida de 0,13% en 14.406. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una suba de 1,03% en 22.583.
El oro se comercializa al alza en $1,304.80 la onza y el dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas.
En las noticias del ámbito latinoamericano, la cooperación bilateral en el ámbito educativo y comercial fue el tema central de la visita del presidente de Uruguay, José Mujica, al Departamento de Estado el día martes.
En su segundo día de visita oficial a Washington, el mandatario uruguayo fue recibido por el secretario de Estado, John Kerry, quien destacó los programas de becas e intercambios educativos con Uruguay.
We are working to expand educational exchanges.
Estamos trabajando para expandir los intercambios educativos. El presidente Obama tiene una gran prioridad, que es el programa de los 100.000 fuertes, un esfuerzo para que estudiantes de Estados Unidos vayan a Uruguay y para que estudiantes de Uruguay vengan aquí. Esa es la mejor forma de diplomacia. Ese es el mejor camino para construir una relación y aumentar las oportunidades entre nuestros países.
Por su parte, el presidente Mujica hizo alusión al proceso electoral en Uruguay.
Sabrá, señor, que nuestro país está en marcha en un proceso electoral y pienso que el próximo gobierno tendrá las puertas abiertas para acentuar una cooperación técnico-científica que nuestro país necesita. En realidad estamos en un proceso de desarrollo y con necesidad de intentar un salto.
Este miércoles, el presidente Mujica asistirá a una reunión de American Society, una ONG dirigida por el multimillonario George Soros, y asistirá a una reunión en el Banco Mundial. Mujica finalizará la jornada de hoy con una reunión con la comunidad de residentes uruguayos en Washington, en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID.
En otras informaciones, el gobierno de Colombia y las FARC retomaron esta semana los diálogos de paz. Actualmente en la mesa de negociación se discute uno de los temas más delicados, como es el del narcotráfico.
Tenemos un informe al respecto con Alberto Pimienta.
En La Habana continúan las conversaciones, mientras que en Colombia la campaña presidencial también sigue su curso. Según analistas, la simultaneidad de ambos eventos hace de este un momento delicado.
El gobierno siempre ha pensado que si se aprueba el tercer punto, el punto del narcotráfico, sería un punto de no retorno y que ya de ahí se estaría más cerca del final que de romperse y acabar con el proceso. Vamos a ver, creo que solo después de elecciones sabremos si hay avances reales o no.
Para algunos, como el ex viceministro de Defensa de Colombia, Rafael Guarín, las conversaciones están siendo usadas actualmente por el gobierno para ganar puntos políticos.
Un acuerdo en este momento sobre el punto 3 de la agenda en materia de narcotráfico no es nada distinto que una maniobra para incidir en las elecciones cuando el presidente Santos está mal en las encuestas y donde ya al menos dos candidatos en distintas encuestas aparecen ganándole en segunda vuelta o en primera vuelta.
Gaviria también nos aseguró que en este momento las FARC no tienen muchas opciones más que participar en estos diálogos de paz hasta el final.
Militarmente están aporreados porque el tiempo se acaba, porque sus jefes están llegando a una edad en que ya no hay tiempo para la revolución armada.
Pero la politización del proceso no es la única preocupación. Muchos creen que el gobierno de Santos está siendo muy indulgente con las FARC.
El proceso de paz no debe ser un paso a la impunidad, no debe dejar en la impunidad los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el delito de genocidio.
Asimismo, los críticos del diálogo aseguran que el gobierno también ha hecho concesiones en el tema de la futura participación política de los guerrilleros y que el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación difícilmente se concretará. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En otras informaciones en Buenos Días América, dos trabajadores de salud en un hospital de Orlando, Florida, presentaron síntomas del síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS, tras tener contacto con un paciente enfermo con el virus.
Funcionarios del hospital, Dr. P. Phillips, dijo que una de las personas fue hospitalizada.
El paciente que contagió a los dos trabajadores de salud también estuvo cuidando pacientes de MERS en Arabia Saudita, donde el virus fue identificado originalmente en 2012. Es la segunda persona en Estados Unidos contagiada con el virus.
En la Casa Blanca, el vocero Jay Carney dijo que el presidente Obama está al tanto de la situación. Añadió que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades están tomando la situación con mucha seriedad y trabajando de cerca con las autoridades locales en Florida.
Entre tanto, Arabia Saudita informó de 5 nuevas muertes a causa del MERS, llevando a 152 el total de personas fallecidas por la enfermedad en el país.
Y un hombre que cree que es Dios embistió su vehículo contra la sede de una estación de televisión en Baltimore, Maryland, el martes, abriendo un enorme orificio y haciendo que los periodistas y demás personal del edificio huyeran despavoridos.
El hombre fue detenido por la policía unas 5 horas después del incidente. El sospechoso no resultó herido, dijo el ejecutivo del condado de Baltimore.
Por su parte, el jefe de la policía de la ciudad, James Johnson, dijo que está claro que el sujeto padece problemas emocionales o de salud mental. La identidad del hombre no se dio a conocer, pero se estableció que tiene 29 años de edad.
Y ahora, Gesell Tobías con noticias del mundo de los deportes.
Un total de 2.372 policías vigilará las áreas externas del Estadio Maracaná de Río de Janeiro durante el Mundial que comienza el 12 de junio. La seguridad en Brasil estará a cargo de la policía y grupos especiales, pero la seguridad en el interior de los estadios mundialistas será responsabilidad de empresas de vigilancia privada contratadas por la FIFA y que recibirán apoyo de la policía. Este año, Brasil contará con aviones no tripulados para la vigilancia de las calles y los centros deportivos. Los colombianos ya están embarcados, como dicen ellos, en el Mundial. Hablamos con Jaime Villarreal, de La Norte, en Colombia.
Pues se viene con una gran alegría. Hay un grito de gol amarrado en la garganta de los 40 millones de colombianos que aspiramos que Colombia no solamente vaya al Mundial, porque ya es un hecho, sino que pase por lo menos la primera ronda. Imagínense tantos deseos de gritar gol Colombia, es lo que en este momento anhelan los 40 millones de colombianos, jefe.
Lo dijo el rey Pelé. Edson Arantes do Nascimento Pelé afirmó que España y Alemania son los mejores equipos que estarán en el Mundial 2014. Según el rey, España es un fuerte rival, pero dejó claro que Brasil sigue siendo Brasil. La selección chilena de fútbol inició ya los entrenamientos con miras a la Copa del Mundo Brasil 2014 con la participación de 11 jugadores, entre ellos Rodrigo Millar, del club mexicano Atlas. Los 11 seleccionados trabajan bajo las órdenes del preparador físico Jorge Decio. El próximo 30 de mayo, la selección chilena jugará un partido amistoso contra Egipto y el 2 de junio enviará a la FIFA la lista definitiva de 23 jugadores que irán a Brasil. Y estas fueron las noticias del mundo del deporte. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Gesell Tobías.
Y aquí está Betty Janet Endara con las noticias del mundo del espectáculo.
Well, I left because I fell in love with a charming prince.
El Festival de Cannes se inaugura este miércoles con la película Gracia de Mónaco, que protagoniza Nicole Kidman. La cinta se estrena en medio de disputas de alto perfil, entre ellas el rechazo a la biografía de la desaparecida princesa por parte de la familia monegasca de los Grimaldi. El director Olivier Dahan también tuvo diferencias con la compañía Weinstein, la distribuidora del filme en Norteamérica. La versión de Dahan es la que se estrenará en Cannes. El jurado del festival está presidido este año por la australiana Jane Campion, la única cineasta que ha ganado la Palma de Oro, el premio máximo de Cannes. Estados Unidos compite con dos películas, el drama de lucha olímpica Foxcatcher de Bennett Miller con Channing Tatum y Steve Carell y la película del oeste The Homesman, dirigida por Tommy Lee Jones.
If ever there is an air of intrigue and mystery around a pop artist, it is around the artist known as Rodriguez.
Malik Bendijul, el director del afamado documental ganador del Oscar Searching for Sugar Man sobre Sixto Rodríguez, un desconocido rockero folclórico mexicano-estadounidense que se convirtió en un héroe de culto en la era del apartheid, falleció en Suecia a los 36 años. La policía dice que el cineasta murió en Estocolmo el martes, pero no dio más detalles. No se sospecha de terceras personas. El actor Norm Lewis fue aplaudido ruidosamente en Broadway al terminar su presentación el lunes por la noche en el papel protagónico de El Fantasma de la Ópera, junto a Sierra Bogues en el papel de Cristina. Lewis es apenas el segundo actor negro que estelariza el clásico del teatro en Estados Unidos. Nominado al premio Tony, el nuevo Fantasma de la Ópera tiene a su haber varios shows como Miss Saigon, Los Miserables, Sideshow, La Sirenita, Chicago y Sondheim on Sondheim. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América, otras noticias. Una joven reportera gráfica francesa de 26 años fue asesinada mientras documentaba el fatal conflicto en la República Central Africana. La oficina del presidente francés informó que el cuerpo de Camille Lepage fue hallado por pacificadores franceses en un vehículo que detuvieron cuando era conducido por miembros de una milicia cristiana antibalaca en la occidental región de Bouar.
Manifestantes vietnamitas incendiaron y saquearon varias fábricas chinas en protesta por la decisión de Beijing de colocar una plataforma petrolera en aguas disputadas frente a las costas de Vietnam.
Los disturbios comenzaron este martes en la sureña provincia de Binh Duong, donde miles de obreros abandonaron sus lugares de trabajo y se unieron a las masivas manifestaciones en contra de China.
Videos colocados en las redes sociales muestran gran cantidad de trabajadores vietnamitas con sus uniformes de trabajo frente a fábricas con nombres chinos, ondeando banderas nacionales, haciendo sonar las bocinas de sus motonetas y coreando consignas anti-China.
Y la policía china ha acusado a la farmacéutica británica GlaxoSmithKline de encabezar un plan para sobornar a los médicos y hospitales.
La policía dijo que el vicepresidente de GlaxoSmithKline, Marcus Riley, ordenó a su personal pagar cientos de millones de dólares en sobornos para ayudar a promover las ventas.
Riley es el primer empleado extranjero en ser acusado de un delito durante la investigación de 10 meses en la compañía con sede en Londres.
Dos ejecutivos chinos también fueron acusados el miércoles de trabajar con Riley para sobornar a funcionarios en Beijing y Shanghai para escapar de la investigación.
No está claro si Riley ha sido detenido por la policía o si incluso se encuentra en China.
El caso ha sido entregado a los fiscales. GlaxoSmithKline no ha comentado sobre los cargos, pero previamente se comprometió a cooperar con las autoridades.
Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Mike Frank y Juan Pablo Sarruc. En la sala de ingenieros tuvimos hoy a Nelson López. En los micrófonos, Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Muchísimas gracias por su atención. Mañana volvemos a la misma hora y hasta entonces los invitamos a continuar informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.